Toda la República Argentina, estamos en Punto Sur, en este programa que realizamos las 10 emisoras de la Patagonia Norte más Bahía Blanca, Ingeniero Jacobacci, San Martín de los Andes, Neuquén, Chosmalal, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Zapala, Santa Rosa, La Pampa y Bahía Blanca. Creo que no me olvidé de ninguna, y Viedma, la capital de Río Negro, por favor, perdón, Gabriel Guerrero. Aprovecho para presentar además al equipo que nos acompaña en la producción, en la coordinación general, Alejandra Torres, está Ayelen Cómita en la producción también, hoy lo tenemos a Marcelo Moros allí en la puesta en el aire, y Andy Andrade en las redes sociales. La nota que viene ahora es muy interesante porque siempre es bueno escuchar a los intelectuales, a la gente que piensa la Argentina y de una manera, te diría, solidaria, pensar una Argentina distinta. Así que tengo el gusto de saludar al escritor y periodista chaqueño, y allí desde el Chaco seguramente nos saluda, Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo Alzueta, junto a los compañeros y compañeras que hacemos Punto Sur, te saludamos.
Buenas tardes a todos ustedes, todos y todas. La verdad, un placer. Estoy a sus órdenes. Adelante, por favor.
Mempo, hay muchos temas que me interesaría tratar, particularmente a mí y seguramente a mis compañeras y compañeros, pero me gustaría comenzar por algo que llama mucho la atención y de lo que te has ocupado particularmente, y tiene que ver con tu río, con el río Paraná, con ese río que, por el que hemos peleado allá en la Vuelta de Obligado, y así lo mencionaste en una columna en algún momento, y que hoy vuelve a estar en la agenda justamente por el contrabando de los productos agropecuarios. Leo que la soja subió al precio más alto en los últimos 7 años, pero la Argentina a veces deja de tener los beneficios que tendría que tener de toda esa pampa productiva, y justamente por estas cuestiones del Paraná. Me gustaría que me des tu opinión al respecto.
Bueno, sí, en primer lugar, la cuestión hoy no es si hay más soja o menos soja, si entra más o menos dinero, que no entra para el Estado, sino que entra para las empresas que están de alguna manera gobernando el río, puesto que el río, en los hechos, el río Paraná es hoy un río privatizado, en el cual el Estado argentino y el pueblo argentino, de hecho, en los hechos concretos no tenemos nada que ver. Es decir, en el río pasan 5 o 6 mil barcos de gran porte por año, en un sentido o en otro, aguas arriba o aguas abajo. Llevan miles, dicen que millones de toneladas de productos que declaran, pero que nadie sabe lo que llevan. En realidad, el gran problema que hay acá es que desde 1995 hay una concesión que se fue sosteniendo a lo largo de varios gobiernos, y que cada gobierno hizo lo que pudo, pero ninguno terminó con las fallas de origen, digamos, en el sentido de que tenemos, digamos, una visibilización mucho mayor que lo que la ley mandaría. Me explico mejor. El tránsito por el río es un tránsito completamente desregulado. El Estado no tiene nada que controlar ahí. No lo controla. A ver, no se paga un centavo de impuestos. La CIM no cobró nada en todos estos 25 años, no ha cobrado un centavo. La UIF, que es la Unidad de Investigaciones Financieras, no puede controlar, no ha podido controlar jamás la veracidad de lo que se declara llevar. Es decir, si hay que ir contrabando, claro. Y nadie tiene duda de que hay contrabando en un sentido o en otro, y que por ahí debe pasar el gran tráfico de drogas, como se comprobó ahora la semana pasada, donde hubo un barco que venía de aguas arriba del Paraná, estuvo 3 días anclado en la ciudad de Buenos Aires, siguió viaje, y cuando llegó a Ámsterdam, Holanda, lo cacharon, lo intervinieron con 16 toneladas de cocaína pura, 16 toneladas de cocaína pura. Bueno, eso la Argentina no tiene más mínimo control, ¿no? Entra ahí el SENASA no puede controlar si los productos son sanos y si cumplen con las reglas agroalimentarias o nada de eso. La prefectura naval, que es la policía del río, digamos, no tiene poder de policía sobre ninguno de estos barcos. Es decir, que es como si fuera un río liberado, ¿no? Un río en el cual hay una empresa que se encarga del dragado, que lo hace con dragas argentinas y con personal argentino, cobra dinerales, pero millonadas por año, y los barcos van y vienen. Y esto es una barbaridad porque se calcula, muchos economistas calculan, que el total, digamos, anual que circula tiene un valor de entre 25.000 y 50.000 millones de dólares por año.
Pagamos la deuda externa en 2 años, Mempo, con eso.
No sé si en 2, pero en 5 o 10 seguro. Pero, a ver, lo que es grave, además de factores ambientales, del mal dragado, del daño hacia los animales naturales del río, la verdad que estamos pasando, acá es una barbaridad lo que sucede. No hay flota argentina, no hay banderas argentinas en nuestro río. Si hay alguna banderita de alguna lancha romántica de algún pescador que le pone a su lanchita, le pone una bandera argentina, pero no hay más bandera argentina. Desde que no tenemos flota fluvial, como no tenemos flota marítima, desde hace 25 años por lo menos, y desde que no tenemos ferrocarril, además todo lo que llega a los puertos, que son como 24, 25 puertos, todos extranjeros, que tienen, son como enclaves coloniales, tienen sus propios alambrados, sus propios límites, sus propias policías, y ningún argentino o argentina puede meterse ahí. Bueno, todos esos puertos están fuera de control y nadie sabe lo que llevan, porque en realidad incluso todas las cifras que se dicen, vos recién mencionabas unas cantidades de soja, y en realidad vos no lo sabés, yo tampoco, nadie lo sabe, porque a ver... Claro. Pasan 5.000 barcos y cada barco dice, hace una declaración jurada, todo lo que hace una declaración jurada. ¿Dónde la hacen? Ante la Bolsa de Comercio Rosario o algún ente por el estilo, que obviamente son ellos mismos y les creen todo. Dice, yo llevo, no sé, 4.000 toneladas de soja y 5.000 de fibra de vuelta. Nadie lo comprobó. No hay pesaje, no existe pesaje en el cual el Estado argentino tenga control o seguridad sobre eso. Miren, por donde lo miremos, es un escándalo, es una vergüenza. Y bueno, ahora que termina la concesión el próximo 30 de abril, dentro de 10 días, estamos todos, hemos hecho una lucha tremenda en todo el país, hemos hecho una gran campaña con muchas personalidades que hicieron punta con esto, el teniente Urien, el ingeniero de Tamanti, la diputada Alcida Argumedo en su momento, el senador Tayana, la senadora santafesina María de los Ángeles Sagnún. Hay un montón de gente, y me estoy olvidando de otra gente también, intelectuales, políticos, economistas, es extraordinario. Bueno, hemos hecho una campaña porque hasta hace 6 o 7 meses nadie sabía nada, lo estaban metiendo de noche. Y empezamos a darnos cuenta, algunos, por distintas razones, cada uno se empezaron a hacer estudios, averiguaciones, y nos encontramos con que estamos en una situación absolutamente escandalosa. Sale luego el decreto 949 que saca el Ministerio de Transporte en noviembre pasado, y lo que descubrimos es que va a ser más de lo mismo. Han preparado todo para que esto continúe. Seguramente le van a hacer chas por la cola y pedirle que pague alguna multita la multinacional que maneja el río, y chao. Entonces esta situación ha hecho que muchos sectores, por suerte muchos, agropecuarios, ganaderos, industriales, intelectuales, economistas, abogados, políticos, muchos hemos empezado a protestar frente a esto. Esto no puede ser. se le ha comunicado al presidente de la República, se le ha comunicado al gobierno, ha salido en los pocos medios en que sale, porque de esto los grandes medios, Clarín, Nación, Infobae, todos ellos no dicen una palabra. No existe claro. Este tema para él, no lo mencionan. Ni siquiera medios amigos, yo tengo que decirlo. Se supone que C5N es un medio amigo, pero en esto no se les cae la palabra para nada, la palabra soberanía, no se les cae. Bueno, esto es una vergüenza. La TV Pública no habla de esto. Ha hablado muy poquito, claro. Uno o dos programas nada más.
La radio pública sí.
Es un escándalo político y es un escándalo también comunicacional. Y como yo soy comunicador y ustedes también, saben perfectamente de lo que estoy hablando.
Mempo, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. La radio pública está justamente escuchando con mucho interés su palabra en este momento. Y quisiera, ya que usted hizo un raconto bastante completo de lo que interesa en este tema, dos preguntas. El otro viernes es que terminan las concesiones y he leído por allí que usted le pide puntualmente al presidente Fernández que en este momento no haga nada, que deje las cosas así como están. Me gustaría que nos explique un poquito eso. Y segundo, ¿qué papel cumple o cumpliría o debería cumplir el canal Magdalena, para el cual hay algún presupuesto previsto y en alguna obra?
Bien. Bueno, vamos a lo primero, Carlos. Lamento decirle, compañero, que está mal informado. Yo nunca yo no soy quien para decirle al presidente lo que tiene que hacer, así que yo no le he dicho eso al presidente. Lo que sí hemos hecho, y lo digo en plural porque no soy yo solo, somos un grupo grande de personas, yo pertenezco a un colectivo que se llama el Manifiesto Argentino, pero hay muchos otros que se han sumado. Hemos formado una comisión de defensa de la soberanía del Paraná, donde hay más de 25, casi 30 organizaciones de todo tipo, digamos, de base, de partidos y demás, que la puede consultar fácilmente en la web, sino después que se la mando. Y lo que hemos dicho nosotros, primero una cuestión de sentido común. Si la concesión vence el 30 de abril, esto no significa necesariamente que el 1 de mayo, que por otra parte es feriado, va a estar la nueva disposición. La verdad es que no lo sabemos, pero pensamos que sería mínimamente razonable, no es que le dijimos al presidente, pensamos que sería mínimamente razonable que si no está tomada una decisión en el momento en que vence la concesión actual, perfectamente el gobierno, mediante una cualquier disposición, un decreto simple, ¿no? Puede decir, bueno, vamos a tomar una semana más, 20 días, un mes, 2 meses, y vamos a seguir estudiando el tema, que sería lo aconsejable, porque si no van a estar tomando una decisión apresurada. ¿Se comprende lo que estoy diciendo, Carlos?
Sí, perfectamente. Pidió también la llamada a una consulta popular, exacto, o algo parecido.
Exacto. Y el segundo tema es que hemos, desde hace ya varias semanas, por lo menos un mes y pico, hemos estado sugiriendo al presidente de la República a que convoque a una consulta popular. La consulta popular tiene valor constitucional. La Constitución Nacional nuestra, en el artículo 40, establece la perfecta posibilidad de una consulta popular, que puede ser un plebiscito, un referéndum, como se hizo en 1984, cuando el tema del canal de Beagle, no sé qué edad tiene usted, pero quizá lo recuerde o habrá leído. Bueno, en aquel entonces pasó algo similar, era muy complejo el tema, tenía que ver con la cuestión de soberanía, tenía que ver además con el enfrentamiento, con un país hermano, vecino, y la sociedad argentina fue llamada a una consulta popular, y en ese plebiscito el 82% de la población tomó una decisión que fue la correcta. De hecho, hoy tenemos una sana convivencia con el pueblo chileno. Quiero decir, eso está previsto en la Constitución, no es que lo inventamos nosotros. ¿Me explico? Entonces, estas son las dos ideas que nosotros hemos tenido. La verdad, no sé si nos darán bolilla, la verdad no tengo la menor idea, pero son lo que nosotros hemos pensado y pensamos mucho, muchas argentinas y argentinos pensamos que de este modo se podría por lo menos detener la urgencia ahora para estudiar más, para investigar más, para que la sociedad conozca el estado de las cosas, porque la gente, miren, el pueblo argentino ha sido engañado en esto de una manera muy perversa, empezando por el tema hidrovía. La palabra hidrovía no existe en la lengua castellana, no hay nada que sea una hidrovía. No existen hidrovías en el mundo. La hidrovía es un nombre de fantasía que se le puso a una sociedad anónima, que se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Y desde ahí han hecho una campaña, pero monumental, fenomenal, durante 25 años, para creer que el problema era la cuestión de la hidrovía. Pero mire, acá en donde yo vivo, frente al Paraná, los que vivimos en las riberas de las 7 provincias, que somos unos 10, 12 o 13 millones de argentinos y argentinas, somos bastante gente. Si usted toma a cualquier pescador, cualquier señora que está a la orilla, cualquier persona en cualquier otra provincia, dice, che, te están robando la hidrovía, y la gente mira y dice, ¿y eso qué? ¿A mí qué? No le significa nada. Pero si nos dice, te están robando el Paraná, los millones que digo, todos, reaccionan inmediatamente. Lo estamos comprobando a diario. Ah, yo no sabía, esto es lo que más nos dicen. Ah, no sabía porque nos habían engañado. Y la hidrovía no existe, lo que existe es el río Paraná, y por eso nosotros decimos que entregar la soberanía del Paraná, que eso sería una nueva privatización, porque toda concesión es una forma de privatización, y la del río Paraná, no, impresionante, toda privatización es una pérdida de autonomía. Y esa pérdida de autonomía, nosotros decimos, entregar el río Paraná es como entregar las Malvinas.
Mempo, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero desde Radio Nacional Viedma. Un gusto.
¿Cómo le va, Gabriel?
Bien, bien. Bueno, cambiamos de rubro en la charla. He escuchado decir en los últimos tiempos, en rigor desde hace meses ya, de varios comunicadores connotados de Buenos Aires en medios porteños, radiales, escritos, televisivos, objetando la política de comunicación del gobierno nacional. No he escuchado, en cambio, qué habría que hacer como alternativa si eso que se hace no está bien. Quiero preguntarle su opinión al respecto, y también otra objeción. He escuchado a Roberto Navarro, a Sandra Russo, hablar de la política de asignación de la pauta publicitaria, que según dicen ellos, parece destinada a cristalizar el statu quo de los medios tales como son hoy. Es decir, al que tiene más audiencia, más rating, al que vende más diarios, más plata de la pauta oficial. ¿Qué visión tiene usted?
Mire, yo no es un tema en el cual yo estoy especializado, y no es el tema que estoy trabajando actualmente, así que yo no soy parte en este momento de si es que existe esa corriente. Respeto completamente a los colegas Navarro, Russo y a muchos otros colegas, otros y otras. Entiendo lo que están diciendo y me remito a lo que se lee en el único diario que habla de esto, que es el diario Página 12, hasta donde yo sé por lo menos, y después algunos portales. Efectivamente parece ser que ese es un tema. Yo no tengo medio, no estoy en este momento. Yo soy un hombre retirado, de la conducción de medios. Soy un académico, yo enseñé durante 50 años, enseñé comunicación. Y efectivamente el tema de la pauta es un tema grave, no solo a nivel nacional, también hay pautas provinciales. Acá en Chaco me consta que pasa eso. Y la pauta no es sino una forma de, no sé, llamado de coacción o de, algunos dicen de silenciamiento y otros dicen de exhortación. Bueno, es una forma de control político. A mí no me parece que esté bien esto. Y por lo que he leído, como habrá leído usted, parece ser que los principales beneficiarios de las pautas actuales, yo no la conozco a la pauta, así que no lo sé, pero parece ser que son los mismos medios que tanto batallan contra el gobierno, lo cual sería bastante ridículo si un gobierno financiara de tal manera a los medios que lo combaten. Pero digo, no es la materia mía. Yo estoy en este momento completamente consustanciado con el tema del Paraná. Me parece que tiene suficiente entidad y suficiente importancia. Es como si estuviéramos hablando de Malvinas y alguien me pregunta sobre qué opino sobre, no sé, los incendios en los bosques, que son gravísimos. Pero bueno, no, sigamos hablando de Malvinas, esto es lo que estamos hablando. Yo hablo de Paraná, este es mi tema actualmente. Si quiere, podemos más adelante preparar una charla, yo puedo investigarlo con mayor profundidad y responderle adecuadamente.
Mempo, Soledad y Anhelo desde San Martín de los Andes. Retomo esto que hablaba del manifiesto argentino que nombró recién, y desde hace un tiempo ya viene hablando del sistema judicial, ¿no? Del poder judicial también desde la recuperación democrática y en particular desde el menemismo también, ese poder judicial que, como usted dice, ha venido traicionándose a sí mismo. Y entre las adjetivaciones que le da me interesan tal vez dos, una que dice es un poder clasista y patriarcal. La semana pasada también lo hablábamos con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, una reflexión respecto de esto, desde esta perspectiva o desde la perspectiva que usted quiere abordar.
Bueno, como le dije recién al compañero, le digo a usted lo mismo, decíamos, yo no soy un experto todólogo para estar capacitado en todos estos temas. Tengo opiniones, así que le puedo dar simplemente mi opinión.
Sí, claro.
En este tema que me plantea, sí, creo que es parte de uno de los problemas nacionales que también habrá que resolver. Y ahí hay, digamos, yo puedo decirle que en el manifiesto argentino, desde la fundación, en el primer manifiesto, que fue hace 20 años, nosotros sosteníamos, y se puede encontrar en la web, cualquiera que ponga el manifiesto argentino en cualquier navegador va a encontrar esto. El ideario del manifiesto sostiene desde el comienzo dos puntos esenciales. Uno es el camino hacia la reforma constitucional. Nosotros pensamos que la Constitución Nacional tiene que estar en el horizonte, a lo mejor no es inmediato, no es para mañana, pero tiene que estar en el horizonte para modificarla en función de fortalecer la soberanía popular precisamente. Y el otro punto es el del Poder Judicial. Nosotros planteamos ahí que es necesaria una reforma muy profunda, lo planteamos ya hace 20 años, ¿eh? Muy profunda del Poder Judicial, en el cual tenemos una serie de hipótesis y de propuestas. Le voy a significar nada más que dos, pero son muchas más que dos. Una es que nosotros pensamos que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser rediscutida, replanteada, y tiene que tener, en un país como la Argentina, por lo menos 11 o 15 miembros, con lo cual esa división en salas la va a hacer mucho más eficaz y mucho más justa. Es decir, la Argentina es un país que atrasa un siglo y medio con 5 miembros de la Corte Suprema. Fíjese usted, creo que la Corte chilena tiene 25 miembros, en Bélgica son 20 y pico, digo, en un montón de países son por lo menos 9, 11, 15. Es decir, lo cual hace también que la Corte Suprema nuestra sea tan ineficaz y fácil de cooptar por poder, por factores políticos. Y la otra medida que nosotros planteamos es que, bueno, tenemos que ir avanzando hacia que se cumpla lo que desde la Constitución de 1853 se dice de juicio por jurado en todo el país, estabilizarlo, organizarlo, y también llevar a que en la posición de la judicatura, es decir, los jueces y fiscales, no sean cargos vitalicios, paguen impuestos, y que en lo posible, hay dos posibilidades que proponemos estudiar, no son propuestas de hoy, pero proponemos estudiar. Una, que los puestos de la justicia sean electivos y que sean por un tiempo determinado. No nos parece que tengan que ser vitalicios, bueno, estamos pagando las consecuencias, ¿no? Así que no sé si con esto le contesté su pregunta, compañera.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Bueno, no sé si hay más compañeros, compañeras, pero como les había dicho, yo tengo otro compromiso con el cual ya estoy quedando mal porque estoy llegando tarde. Pero para mí ha sido un honor estar con todos ustedes, porque primero no sabía que esto iba a hablar con colegas, compañeros, compañeras de varias provincias, prácticamente de toda la Patagonia. Y la verdad es que me siento muy honrado y muy orgulloso de que me hayan convocado para esto. Así que quiero agradecer.
Mempo, abrazo grande. Sí. Muchas gracias por este contacto.
No, a ustedes, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes.
Mempo Giardinelli, escritor, bueno, varios temas que pasaron por allí.